La noche es perfecta para sumergirnos en nuevas historias que compartir aquí en la noche de COPE. España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción. Y nos encanta conocer estos relatos. Es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, porque muchas de estas historias se han ido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y queridos amigos.
Bueno, querido amigo, felicitarte por el éxito que está teniendo tu nuevo libro, Albacete de Leyenda.
Muchas gracias.
Que
muchas
se
gracias.
Puede encontrar en librerías de toda España, en cualquier plataforma de venta por internet.
Sí, 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 en todos
sitios.
Y veo
que te codeas con las altas esferas.
Con las altas esferas, con las máximas. Y fíjate que no es necesario, pero bueno, me gusta siempre pues invitar a la gente que conozca, a la gente de su propia provincia, conozcan perfectamente lo que estamos haciendo y que estamos promocionando, como tú haces muchas veces, tu tierra por toda España.
Pues no,
hay que hacerlo.
Sí, sí,
se
sí.
Sorprende que lo hacemos, pero bueno, hay que seguir atacando con esto.
Así se llama este libro, Albacete de Leyenda. Y de Albacete hoy nos vamos hasta Teruel, que también existe y que es una de las provincias con los pueblos más bonitos de España, por lo menos así lo dicen las listas continuamente.
Todas las listas de éxitos, digamos, de pueblos más bonitos. Ahí tienen a ese Teruel, que es una maravilla recorrerla, porque tiene pueblos de gran interés histórico y arquitectónico. Por ejemplo, podemos recordar que está Albarracín, que dicen que es el pueblo más bonito de España. No sé yo si será o no. Bueno, ahí está.
¿A ti te gusta?
Sí, yo he estado allí, da gusto, la verdad, recorrer sus calles perfectamente irregulares, subir hasta su castillo magnífico. Está muy bien conservado, hay que recordarlo. Pero es que si vas a Teruel ciudad, te encuentras con el conjunto de torres de arte mudéjar más interesante de casi todo el mundo, y por lo que hay que visitarla con atención para no perderse nada de este estilo que es magnífico, Rosa.
Bueno, y también nos encontramos pueblos como Calaceite, Valderrobres o Alcañiz.
Vaya, vaya, es que estás hablando de cosas mayores.
De gran categoría.
De gran categoría, sí.
Nos vamos hasta la sierra de Albarracín, concretamente a un pueblo llamado Bezas. Bueno, sonido de ovejas que nos lleva a parar hasta la leyenda de la iglesia de los Santos de Oro,
claro,
José.
Claro, Rosa, porque es que cuenta la leyenda que, bueno, iba una pastora por esa zona de la sierra dando de comer al ganado, pastando, cuando se adentró en la maleza persiguiendo una oveja que se había perdido. De repente descubrió una grieta profunda. Ni corta ni perezosa, descubrió que esa grieta era realmente un pasadizo que se iba estrechando cada vez más en la roca. Siguió con dificultad, por supuesto, por la angosta galería, cuando al llegar al final se quedó más que alucinada, Rosa. ¿Por qué razón se quedó alucinada? Porque había allí un templo de oro macizo, con columnas, altar, imágenes y todos los utensilios de oro y piedras preciosas que brillaban de forma impresionante ante una tenue luz que se reflejaba, que salía venía del exterior, claro.
¿Qué me dices? ¿Y qué hizo la pastora al ver esa maravilla?
Bueno, pues es curioso, porque ella tomó un cáliz de oro, bebió agua de un manantial que brotaba dentro de ese recinto, entrando enseguida en un profundo sueño. Al despertar se encontraba fuera de la cueva, en uno de los muchos desfiladeros rodeados por su rebaño. Al volver a Bezas, pues relató lo que había ocurrido a los vecinos del lugar, como es normal, yendo estos a buscar la misteriosa iglesia con santos de oro a las tajadas, especialmente por la Peña del Hierro, donde ella decía que estaba, pero nadie encontró, ni ha encontrado nunca, atención,
dices,
la entrada a esta enigmática iglesia en las muchas búsquedas que se han realizado, especialmente por la gente joven del lugar.
¿Y no te ha picado la curiosidad? Habrá que ir, ¿no?, a investigar.
Pues yo he estado en Albarracín, y el caso es que si yo llego a saber antes, ya me hubiera ido yo para allá.
Bueno,
a buscar algo.
La próxima vez.
Le hubiera dicho a mis amigos, espérate que luego vengo.
Ya
y
tenemos
yo, y se lo encuentro para mí.
Ya tenemos una visita pendiente.
Exactamente.
Bueno, nos vamos ahora hasta Calomardo. Un sonido que no anticipa nada bueno en esta localidad que se asoma al barranco de la Hoz. Hablamos ahora de la leyenda del Molino de las Pisadas.
Bueno, esto es una leyenda que, bueno, es recurrente en España, pero mira, cuenta la leyenda que junto al nacimiento del río de la Fuente del Berro había un bosque donde nadie había penetrado jamás. Claro, era un lugar prohibido, según decían las gentes del lugar. Pero un día, como siempre hay gente intrépida y para nada miedosa, hay que decirlo, un pastor introdujo sus cabras en ese bosque y mientras él golpeaba los pinos con su garrote, de pronto las cavidades de la montaña resonaron con estruendo. ¿Qué pasó? El ganado emprendió la fuga y la flauta cayó de las manos del pastor. Y el mismísimo diablo, Rosa, envuelto en llamas, le perseguía. El pastor consiguió huir, saltando el río desde la roca, pero el diablo dejó allí las huellas de sus pisadas, que todavía siguen grabadas en la dura piedra, hay que decirlo, junto a las ruinas del viejo molino.
Qué
y allí las puedes encontrar.
Anda.
Y a ver si te puedes encontrar también a un diablillo por ahí.
Qué bueno, vaya historia tan tenebrosa,
sí,
¿no?
Sí, 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 ahí está.
Bueno, nos vamos hasta otro pueblo serrano muy bonito que se llama Jabaloyas. Una risa que, bueno, ya me da mala espina.
Mira.
Está claro que vamos a hablar de los usos y costumbres de las brujas del lugar.
Efectivamente, Rosa, porque en la tradición brujeril de Teruel, el monte de Jabalón ocupa el lugar más destacado, hay que decirlo. La primera referencia escrita a la brujería en la provincia se remonta a principios del siglo XII, nada menos. En el fuero de Teruel se determina lo siguiente, que la mujer que echase mal de ojo o maleficios ya a los hombres, a los animales o a otras cosas, sea quemada viva. O sea que no podían hacer maleficios por ser... Bueno, y aunque los hicieran, yo supongo que, bueno, serían muchas veces falsos, ¿no?
Tendrían el mismo fin.
Claro, también eran condenadas a mujeres dedicadas a prácticas ocultas con hierbas. Vamos, en lo alto de Jabalón, las brujas hacían sus aquelarres dejando sus ropas escondidas y, según se cuenta, si se ponía una cruz de la planta llamada ruda sobre esa ropa, no podían recuperarla. Lo cierto es que aún hoy los habitantes de este pueblo se les llama brujas. Para retomar este origen mágico de la localidad, se celebra la fiesta del solsticio, fíjate, o sea que celebran todo estupendamente.
Vamos, hay alegría, ¿no? Se lo toman bien.
Claro, que le digan brujas. O sea, les encanta.
Nos vamos hasta la localidad de Ródenas. Vamos a ver qué nos cuenta la leyenda de la Moricantada.
Bueno, pues esta historia cuenta con una chica del lugar, hija de un cristiano viejo, se enamoró del hijo del emir, como también pasa muchas veces cuando durante la conquista de España. Bueno, su fama era muy mala, el del hijo del emir, así que el padre de la chica pues no le dejó casarse. Ella estaba muy enamorada y tenía un gran pesar. La madre veía la pena de su hija enamorada y, bueno, pues por lo que a la muerte de su padre, lo que hizo es que, a pesar de que él había escondido su dinero, ella lo encontró, la madre, y se lo dio a la hija como dote para casarse. Y ya se podía casar con este hijo del emir. ¿Qué pasa? Que el hijo del emir aceptó la dote y recluyó a la chica en el palacio de la atalaya y le pidió más dinero a la suegra para gastarlo en vicios. Así que la madre maldijo al enamorado de su hija, pues la dejó morir en la torre del castillo mientras él se gastaba el dinero pues en esas cosas, en los vicios, en la bebida y en lo que fuera, ¿no? En mujeres y en todo. La madre, claro, escondió el dinero, nadie sabe dónde, y la maldición se materializó en que el hijo del emir, cuando llegó al poder, al poco tiempo fue destronado abandonando la tierra en la mayor de las miserias. Y hoy se llama Moricantada a la atalaya donde se supone que se escondió el tesoro.
¡Qué bueno!
Pero que nunca se encontró.
El pueblo que se llamaba Arrodenes hoy es Ródenas.
Efectivamente.
Qué interesante esta leyenda de la Moricantada,
claro,
aunque es una
sí.
historia muy triste. ¿Eh?
Muy triste, sí, porque la hija murió allí encerrada por su marido.
Sí, nos vamos a otra localidad muy hermosa de la provincia de Teruel para hablar de la leyenda de la Fuente de Cella. Un precioso lugar con una historia de calado en la que se mezcla amor, maldad y milagros.
Una de las leyendas rosa más hermosas de la provincia de Teruel y que es de las más conocidas. Vamos, que parece el guión de una película y si no existe, pues lo podemos hacer.
Vamos a hablar de este misterio con Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte, Pedro. Y sobre todo que nos cuentes cómo es esa fuente de la que vamos a hablar.
Misteriosa, encantadora, preciosa, y creo que toda España tiene que ir a verla, porque es algo magistral. O sea, a ver, Rosa, José, yo he estado allí muchas veces y os puedo decir que cuando tú te encuentras allí, vale, que es un pueblecito chiquitín y todo eso, pero esa fuente es muy misteriosa, muy misteriosa.
Ay, qué curioso.
¿Y a qué se debe? Cuéntanos, ¿cuándo se desarrollan los hechos? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Y qué nos cuenta esta leyenda de la Fuente de Cella?
Bueno, pues mira, tendríamos que remontarnos a tiempos en los que, bueno, pues la dominación musulmana estaba en España prácticamente y había un periodo de reconquista, ¿no? Estamos hablando del año 1170, aproximadamente 171 casi concretamente, ¿no? Cuando las tropas de Alfonso II de Aragón intentaban de alguna manera conquistar Teruel bajo la dominación musulmana. Bueno, todo esto hizo que se reclutase muchísima gente de determinados pueblos y concretamente se llevó a un chico que tenía una amada, una novia que, bueno, pues se iban a casar y todas esas cosas, ¿no? El caso es que esta chica se queda en el pueblo, y en el pueblo había un viejo avaro bastante, bastante feo, pero muy, muy, muy rico, muy rico. Tanto es así que siempre estaba cortejándola, siempre estaba diciéndole piropos y cosas así, hasta que, bueno, pues el viejo aprovechó que su amado se fue al frente, ¿vale? Para, tirarse hacia la mujer, y ella le repudió, y le repudiaba, lo esquivaba, hasta que un día en un callejón la encontró de cara y, bueno, pues se abalanzó sobre ella.
Vamos.
Ella se lo quitó, forcejeo. Vamos, esto es una barbaridad, pero bueno, hoy en aquel entonces se veía más normal que
claro,
hoy, por desgracia.
Claro, sí, bueno, pues eso digo yo.
Eso es así, pero ¿qué es lo que pasa? Que la chica le empuja, él se cae, se levanta, le pega un empujón y la empotra contra una roca, la mata.
Anda.
Vaya.
Y ahí es cuando viene el madre mía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este hombre, asustado, todo el mundo va allí, se entera todo el mundo, hasta que llega a oídos de su novio en el frente.
Uh-huh.
El novio deja las armas, bueno, no deja las armas precisamente, deja el frente y se va al pueblo.
Vaya.
Pilla al avaro, y el avaro, delante de una multitud, diciéndole qué tal, y la multitud, bueno, pues estaba diciéndole, mátalo, 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 bueno, en fin, la rabia que se tiene. El caso es que este hombre saca una bolsa con monedas de oro y le dice, mira, te las doy, pero por favor no me mates.
Como chantajeándolo, ¿no?
Exactamente. Y el chico, ni corto ni perezoso, ¿qué es lo que hace? Pues le mete la espada entre pecho y espalda. Hasta... Y la sangre, o sea, cae el avaro y la sangre del avaro mancha las monedas. La uh-huh. gente deseosa de las monedas se lanzan a por las monedas y cuando van a coger las monedas quemaban.
Uh-huh.
Esta es, claro, decían que estaban malditas, ¿no? Y entonces, bueno, para intentar paralizar la maldición, intentan construir una especie de templito que hoy en día todavía yo creo que se conserva, creo que es ese mismo, que se conserva allí en la fuente. El problema, que cuando las gentes se iban a sus casas, por la noche se caían las piedras. Nadie se lo explicaba, pero se caían las piedras.
Sí, 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 sí.
Total, que estuvieron así varios días diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Todo el mundo pensaba que el fantasma del avaro estaba por allí dando vueltas y que no quería templo alguno porque tenía su alma maldita, ¿no?
Ya.
Hasta que podríamos decir que llegó, yo creo que el primer investigador parapsicólogo de
la historia, ¿no?
Sí, que yo creo que podríamos remontarnos a esos momentos en los que, bueno, pues llega el no era un parapsicólogo, era un señor que iba caminando por allí y nada, pues se para unos días allí en el pueblo, le cuentan la historia y analizando el caso dice, yo creo que tengo la solución. Y dice así, solo el agua bendita puede servir de argamasa para estas piedras regadas con el líquido de la venganza y la condenación eterna. Hagan lo que les digo y el Todopoderoso les devolverá 100 gotas de agua por cada una. Uh-huh. Mas no olviden que quién es el supremo arquitecto. Aléjense de él y el agua traerá enfermedades, cólera y, bueno, pues distintas cosas que iban a erradicar la población.
Uh-huh.
Total. ¿Qué decidieron? Pues coger y construir la argamasa para construir ese templito con agua bendita. Así que llaman al Mosén, el Mosén va para allá, bendice el agua y bueno, pues la gente se esconde en sus casas atemorizadas de a ver qué represalias iba a tomar el fantasma del avaro, ¿no?
Uh-huh.
Pasa la noche y no se cae. No se cae el templo y así perdura, ¿no? Y bueno, pues se va de alguna manera. Y entonces se cuenta que el fantasma del avaro, como no pudo tirar esas piedras porque estaban benditas de alguna manera, maldijo a la población, maldijo a este hombre que había venido y en ese momento cayó un rayo, ¿vale? Un rayo del cielo y el impactó justo donde estaba el avaro, el fantasma del avaro, y en uh-huh. ese momento se rompió el suelo y apareció el pozo artesiano más grande de Europa.
Vaya.
Y el más profundo, que es del que estamos hablando, que es la fuente de Cella, que se dice que brota agua desde las mismas entrañas del propio infierno.
Madre mía,
es muy grande esta fuente, ¿verdad, Pedro?
La fuente es impresionante.
Es impresionante, es verdad, sí, estoy viendo fotos y es enorme.
Sí.
Y luego
sí,
esta es una leyenda que no tiene base histórica, pero es verdad que Cella celebra todos los años una fiesta medieval donde se representa esta leyenda.
Sí, sí, sí. Además, bueno, todas las leyendas son muchas veces lo que son, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el agua de Cella riega 7 pueblos, nada más y nada menos.
Vaya,
o sea, estamos
sí, claro,
hablando...
Claro.
de aguas muy, 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 muy fuertes, y que por supuesto del tiempo de los romanos ya había un acueducto, con lo cual es muy probable, pero fíjate que hay una pequeña pinceladita. En tiempos de los templarios se dice que todo este agua, esta fuente estaba seca. Y no sabían cómo destaparla hasta que cogieron un pequeño legajo escondido por allí en un pergamino donde decían cómo abrir la fuente. Y era una tinaja enorme, posiblemente de tiempos romanos, que tenía como una tapadera de piedra. Entonces quitaron la tapadera, empezó a salir agua y dicen que eso, bueno, es otra segunda leyenda muy bonita que, bueno, pues.
Pues qué bonita la
Qué
fuente
bonita la fuente,
y el
Cella.
templo que acompaña
Además,
esta fuente.
y la provincia y todo.
además, Rosa, yo en el canal mío de Aventura del Misterio, este que tengo yo en YouTube, que
Que nos
cuento cosas,
encanta, que hay que decirlo.
gracias, José.
Yo todo lo que
Yo
me mandas
estoy.
lo oigo, lo veo y lo oigo.
Nada, nada. Invitados que hay, Rosa, pásate, suscríbete al canal, por supuesto, y mira las leyendas, porque además
A Rosa le va a dar
voy
más
a
miedo,
subir.
te lo digo ya.
No, 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 lo haré,
Como
Pedro.
oiga psicofonía, ya no duerme 5 noches.
Yo las psicofonías no me gustan mucho, pero por ejemplo esta leyenda sí, te agradezco que no la hayas
Sí.
contado esta noche, ¿eh?
Claro. No, no, y además que te digo una cosa, voy a subir una investigación que hice allí, ya es una sorpresita, ya os lo diré.
Qué
Ah, qué
bien.
bien, qué bien.
Bueno, pues querido Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa, te seguimos en la aventura del misterio y gracias por estar con nosotros aquí en la noche de COPE, como siempre.
Gracias, Rosa. Un
Un
besito y
beso,
un
Pedro.
fuerte abrazo, José. Hasta luego.
Igualmente,
Adiós,
adiós,
José
Pedro. Adiós.
Talavera. Gracias por llevarnos hasta Teruel, otro lugar de España con gran interés, sin duda.
Un beso muy grande. Aquí estamos en arroba leyendas cope en Facebook y en Instagram.
Hasta la próxima semana.
Un beso.